Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
¡Bravo! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y pueden descargar este bonito podcast en Spotify, Apple, Himalaya e iVoox. Y el día de hoy está conmigo en la mesa una mujer que voy a presentar de una manera diferente a cualquier otro programa, a cualquier otro episodio de Dramarama. Dame una D, dame una E, dame una N, dame una I, dame una S, dame una E. ¿Qué dice Dionisia? ¡No es cierto! ¡Dionisio!
Oye, sí, mi nombre es Dionisio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ajá, es Dionisio en francés.
¿Te cae?
Me cae.
Mira mi ignorancia.
No, lo supiste en el fondo de tu ser.
Algo me decía, di Dionisio, di Dionisio.
Sí, Dionisio, el rey de los placeres y el vino.
¿Ves? ¿Ves?
Digo, el rey, el dios, perdón.
La diosa, tus redes, diosa.
No, pero era Dionisio, mano, debería ser Dionisia.
Sí, cierta. Sí,
mis redes, ahí les va. En Facebook estoy como Denise Matienzo Rubio, Denise con una N, con una S y con una E al final. Luego no les digo así, pero sí. Pero no me pidan amistad, nada más vean ahí.
¡Oh, chingao!
Pero pueden ver lo que publico.
No me pidan amistad, pero pueden ver mis publicaciones. ¡Chale!
O sea, si tú quieres ver qué publico, pues te metes, buscas mi nombre y ves lo que publico. ¿Quieres ser mi amigo? Ah, esa es otra cosa, no vas a ser mi amigo en Facebook.
Hay un contenido exclusivo para los amigos.
Claro. En Instagram estoy como Denise Matienzo y en Twitter como @lamatienzo. Y me pueden también seguir en la red, en la fanpage de Contexto Didáctico, donde se ve los cursos que estamos haciendo ahí con Contexto, y en Biencer MX, donde también tenemos talleres, por cierto, parroquial, tenemos taller Sana con Papá y con Mamá, 23 de agosto y 30 de agosto. Es modular, uno es mamá y otro es papá, puedes tomarlo solo si quieres, pero el chiste es que tomes los dos, porque pues obviamente la pareja no existe, son los papás y las mamás. Entonces, si quieres trascender en la vida, pues resuelve el problema con tus papás ese y tus mamás ese. Ya saben, 23 y 30 son domingo de 10 a 2. Díganme si quieren, contáctenme y pues la sumamos al taller. Oye, Mauricio, yo fíjate que no te voy a presentar de una manera distinta, así con porra y así. No sé si eso te moleste.
No,
pero, si a ti no te molesta que te haga una porra, yo puedo decir que si estuviéramos en Bailando por un Sueño, tú no saldrías esta semana. Tú no. Mauricio, tú. Tú no sales esta semana. Tú sí bailas bien bonito.
Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. Recuerden que esta última red es la red del futuro. Y en Instagram estoy como El Pez de Oro MX. Entonces, Denise, creo que hemos descuidado la bonita tradición de hacer un video en donde le vamos a compartir a la gente un adelanto de lo que vamos a hablar en este programa.
Me gusta, se me fue. Está muy bien, tú prepárate para eso.
Voy a hacer una historia en vivo en Instagram en este momento.
Sí. Está muy bien, y así les vamos a contar para que se vengan para acá los de Instagram, porque fíjate que es una cosa muy preciosa y muy bonita de lo que viene siendo el Instagram. Pero el Instagram tiene una cosa muy preciosa, y es que sí está llegando a mucha gente estos videitos, estas historias, pero tiene una cosa que no es muy preciosa. Y es que a fuerza tienes que grabar en formato vertical y no te deja grabar en formato horizontal. Y además solo te deja grabar videos de una hora, ya más de una hora ya, se pone súper acá.
Y la calidad de la imagen no es tan buena en los en vivos, ¿eh? Exacto. A decir verdad.
Entonces, la verdad es que si digo, pues no, mejor vamos a invitar a los que están en Instagram a que se vengan para acá al Facebook, porque acá está mejor la transmisión, o en YouTube.
Voy a transmitir en vivo en Instagram ahora.
Hazlo.
Comprobando conexión, me está diciendo la máquina.
Sí, porque
estamos transmitiendo en vivo en el episodio 144 de Dramarama. Y ahorita voy a compartir la imagen para que vean a Denise Matienzo, su carita de cereal predilecto. Denise, platícale a las personas de qué vamos a hablar el día de hoy.
Hoy vamos a hablar de sexo virtual.
¡Órale!
¡Ay, nada más! Oye, es una película que pues fue ganó un Ariel, me parece. La película sí. ganó Ariel, sí. Porque te iba a decir, estuvo nominada al Ariel. No, ganó el Ariel, ¿no? Que ha estado muy de moda, ha estado en tendencia en Netflix, que se llama Ya no estoy aquí. Y vamos a tener souvenir, y vamos a tener nota, y vamos a tener risas, y vamos a tener muchas cosas. Vénganse para acá, estamos en Facebook, estamos en YouTube, acá mejora la calidad de la transmisión, vénganse para acá, o escúchenos después en todas las plataformas. Ya las dijimos, pero ahí estamos, podcast en todas las plataformas.
¡Cáiganle ahora!
Ya, les avisamos a nuestros amigos de Instagram. Y así les recordamos, además, a todos los que nos están escuchando que tenemos Instagram. Oye, pues, si están aquí en vivo y nos quieren saludar, con mucho gusto los vamos saludando en el camino. Nos saluda tu mamá adorada, besotes, que dice que si bailas bien, me consta.
¡Órale!
Pues sí. Y no por ser tu mamá, o sea, dice nada más que bailas bien. Que le... No. Es porque lo ha visto con sus propios ojos.
Exacto.
Es porque es cercana y te ha visto. Mucha gente no te ha visto.
¿Alguien más nos escribió, Denise?
Aún no, pero en cuanto nos vayan saludando, pues los saludamos. Yo aquí los tengo presentes.
¿Te parece de una vez que empecemos?
Dale.
Vamos.
Reflector a las butacas.
Ya llegamos a Reflector a las butacas y recuerden que en esta sección vamos a analizar la audiencia de determinado producto o servicio. Y en esta ocasión nos vamos a meter en un terreno complicado. Tal vez nos vamos a meter en camisa de once varas. Nunca he entendido por qué le dicen camisa de once varas a la camisa de once varas. ¿Tú sabes, Denise?
No lo sé.
¿No?
No lo sé, de verdad no lo sé.
Pero suena bonito. A lo mejor nos vamos a meter en camisa de once varas porque vamos a hablar del sexo virtual. ¿Qué pasa con las bonitas prácticas sexuales en tiempos de confinamiento y pandemia, en donde estar con otra persona, en donde compartir fluidos puede ser peligroso porque te puede caer el bicho? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
¿Sí? ¿Tú crees que les dé mucho miedo?
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Oye, yo tengo una amiga.
A ver.
No voy a decir su nombre.
Una amiga de la cual no, ¿cómo decías?
Una amiga.
Ay, ¿cómo de? Ay, ya se te olvidó tu propio dicho, de la cual no mencionaré, de la cual no.
Una amiga cuyo nombre no mencionaré, okay. Que sus próximas parejas sexuales les va a pedir de manera forzosa prueba de COVID. Si no le traen la prueba de COVID, olvídense. Uh-huh. Ni le estén mandando mensajes, ni le estén cortejando, ni le estén llamando para tener sexo, porque de una vez se los dice, no.
Pero quiere la prueba de anticuerpos, no la de COVID.
Ella me dijo prueba de COVID.
Supongo que de anticuerpos, porque si lo tienes ahorita, a mí no me sirve de nada saber que lo tienes. Si no lo tienes ahorita, o sea, no, si te sale la prueba falsa o negativa, ajá, tampoco me sirve de nada. Lo que me sirve es que me digas si ya la tuviste.
Mándale un WhatsApp con un resultado que diga negativo y ella va a decir, ok, podemos platicar, negociar y colaborar.
Una de las razones principales para no tener sexo presencial sería justamente evitar el contagio. Pero yo me pregunto...
¿De cualquier enfermedad de transmisión sexual para empezar?
Totalmente. Pero bueno, ya hay manera de evitar al menos otras enfermedades con el uso del condón, por ejemplo. Uh-huh. Pero, pues aquí sí, bueno, imagínate que, ok, no te das ni un beso, vamos a suponer. Pero de todas maneras, pues la distancia es tan corta que evitar que una gota de saliva te caiga cerca de la cara o que te tomes un ojo después de haber tomado parte de un líquido, pues es muy difícil, ¿no? Ok. Pero yo me pregunto si de verdad la gente diría, prefiero no tener sexo para no contagiarme, si la gente está siendo muy temeraria y ya está saliendo y ya está haciendo muchas prácticas de riesgo.
Es como, ahora, para eso estamos en esta sección. Yo creo que hay personas que son temerarias y dicen, chingue a su madre, yo quiero amar, entregarme al ejercicio de las artes amatorias, pero hay otras que dicen, nel ni madres. Y aquí la bonita reflexión es, ¿qué usan? ¿Qué herramientas? ¿Qué tecnologías para poder tener la práctica sexual? A pesar y en
delicioso.
Contra de todo. El delicioso, el frutifantástico.
El delicioso.
El delicioso, es muy mal, Denise.
Así le dicen en los grupos de mujeres y me parece...
¿Es verdad?
Chistoso. Ajá.
¿Es
bueno,
verdad?
En el Facebook así le dicen.
No, mucho, pero es un término muy, muy usado por todas y todos, ¿eh?
Sí, 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 es un término no, muy usado.
No le, ajá. No le digas delicioso al delicioso, te lo pido, por favor.
Pero si es delicioso el delicioso, ¿por qué no le voy a decir delicioso?
Ah, no, pero es una característica, es un atributo del fenómeno, pero no lo puedes etiquetar de esa manera. Bueno, pero no estamos para hablar de nomenclatura, sino de las audiencias de sexo virtual.
Ahora, no sé, o sea, es que te digo, me quedé pensando mucho después de que dijimos, vamos a hacer el tema, ¿no? Por ejemplo, si alguien a quien definitivamente no le excita, por ejemplo, el sexting, y ahora dice, bueno, pues no tengo de otra, va a decir, sí, bueno, órale, le entro al sexting, o va a decir, pues nada, ¿sabes? O si alguien... No sé, o sea, que le interesen otro tipo de prácticas como a lo mejor el sexo virtual, es decir, conectarse y tener cada quien, ¿no? Pues su propia estimulación erótica, pero frente a una pantalla. No sé, si no te gustaba antes, si no le entrabas antes, ¿qué tan dispuesto estás a hacerlo ahora? Yo creo que de entrada ahí podríamos a lo mejor hablar de dos tipos de audiencias. Justo de empezar, para los que sí estarían dispuestos a tomar estas nuevas herramientas y prácticas, porque pues es lo que hay.
Sí.
Pero no era tu práctica, no era lo que tú hacías antes, no sabías, no lo habías hecho. Y los que a lo mejor sí ya vienen de esta práctica, que ya lo han hecho antes y dicen, mira, pues ahora pues le sigo por ahí, porque bueno, pues ya lo había hecho y sí me excita y sí me gusta y ahorita pues mejor hacerlo así.
Que conozco a otra persona que le he dicho a otra persona. Pero yo voy a aderezar esta sección con anécdotas, con pura anécdota.
Pero di nombres.
Novio, no vamos a comprometer y no hay necesidad, estamos en diversión sana. Uh-huh. Que le dijo, te voy a hacer el amor como nadie te lo ha hecho, con palabras, tómala. Yo volé.
Y finalmente eso es pues parte del nuevo juego del sexo, ¿no? Justo el artículo que estábamos leyendo decía hacer el amor ahora con palabras, los juegos de palabras, pedirle al otro específicamente que haga algo, recibir instrucciones de la otra persona, a veces es algo que queda muy fuera del juego porque puedes tener la interacción física, porque puedes, no le tienes que decir, a ver, volteate, pues lo volteas o la volteas o haces un ademán o tú te volteas. Y aquí sí tienes que pedirlo o decirle a alguien, oye, me gustas mucho. Bueno, pues a lo mejor en vivo dices, pues no te digo nada, te hago una mirada rica y te doy un beso. Y aquí las palabras se convierten en algo clave si te estás pues conectando en una, no sé, en cualquier vía, ¿no? Si te estás viendo o si no te estás viendo.
Un atributo de esta audiencia yo creo que es un perfil literario. Porque las palabras pueden generar ciertas figuras en tu cabeza de una manera ordenada y de una manera precisa. Entonces creo que a lo mejor...
No, pero eso es súper elitista. Uno puede decirse muchas puercadas en todos
los niveles
socioeconómicos.
Literatura erótica pedestre.
Ajá, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los niveles educativos uno se puede decir porquerías.
Es verdad. Ahora, hay otro tipo de audiencia que... le fascina el contenido audiovisual, llámese el video y la fotografía.
Ajá.
Las palabras no son suficientes, Denise. No son suficientes, entonces pásame la foto, pásame el video, dime qué estás haciendo en este momento. Ese es otro tipo de audiencia en donde evidentemente tiene desarrollado el sentido de la vista de manera predominante.
¿Cómo? O sea, pensando en las pandemias, justo, pensemos que no es la primer pandemia que vivimos en esta tierra.
No, bueno, ya lo dijo Mauricio Schwartz, ¿te acuerdas de los 13 años de la peste negra?
Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues, no tenían ni el Facebook, ni el Zoom, ni nada, ¿no? Pero sí tenían las cartas.
Claro.
¿Qué hacían? ¿Cómo tenían interacciones en ese momento? O de plano, pues, te la jugabas. Dices, no, mana, pues, ni pedo, ¿no?
¿Cómo que te la jugabas?
Pues, te la jugabas y te cogías a alguien, no sé, pues, ya, ni pedo.
Y ya, si la peste negra te tapa, pues, ya.
Sí, pero al menos me he de morir bien cogida, ¿no? Y no ahí toda dada al traste.
Ahora, hay otro tipo de audiencia, ¿eh? Que parece vintage, pero que es bonito valorar.
A ver.
Que gusta de la voz, de escuchar solamente la voz. Uh-huh. Las llamadas telefónicas que ya todo el mundo parece que ya lo consideran práctica súper, súper anticuada, pero también el teléfono puede ayudar en estas ocasiones.
Yo creo que sí lo hemos revalorado con la pandemia, ¿eh? El teléfono.
¿Verdad que sí?
Sin duda.
Y no solamente para el sexo, sino para establecer cualquier tipo de relación.
Sí.
¿Verdad?
Sí, porque además, fíjate que a mí de pronto, por ejemplo, me saca mucho de onda que dos personas se vean en una red como Zoom o como Teams o cualquiera de esas, pero no se vean, no prendan la cámara y dices, pues entonces mejor márcame por teléfono, ¿no?
Exacto, nos ahorramos de los datos y el internet.
Nos ahorramos los datos, o sea, sí sabes que hay un servicio que ya incluye tu teléfono y así. Pero no sé, no lo entiendo. Te digo, a veces cuando son, por ejemplo, varias personas, aunque no prendan su cámara, lo entiendo porque no puedes meter a más de tres personas en una llamada de teléfono. Ahí claro. Sí digo, vale. A menos de que tuvieras un sistema ya muy corporativo, en las empresas sí se puede, pero tú con tu teléfono, tú con tu simple móvil, no puedes hacer eso, solo puedes tener una llamada tripartita. Entonces, pues ahí sí lo entiendo, ¿no? Entonces vamos a estar cinco en esta llamada, no vamos a prender las cámaras, pues vale, ¿no? Pero cuando son dos personas, digo, en serio, márquense por teléfono, ahora sí que márquele.
Llámele,
como decía el comercial, ¿no?
Exacto.
Ahora, creo que lo que sí es la tendencia a prácticas onanistas, o sea, si el otro no va a estar presente, entonces yo tengo que hacer para mí mismo lo que quisiera que me hicieran. Yo creo que también el otro mercado importante debe ser ahorita el mercado de los juguetes sexuales, de todos los tipos, ¿no? De lo que sea que puedas usar.
Desde los más fresas hasta los más hardcore.
Seguro. Estimulantes o dildos o vibradores o anillos o no sé, todo lo que tú puedas usar contigo mismo, contigo misma.
Y usar,
que no necesite de la presencia de alguien más.
Y usar la imaginación, como dirían los cranberries, just my imagination.
Sí, bueno, la imaginación pues es una gran fuente de erotismo. Yo creo que, pues sí, ahí está parte.
Pero hay personas que necesitan el estímulo externo, ya sea mediante la voz, la palabra, las imágenes, las fotografías. Creo que sí hay un tipo de personas que requieren de ese estímulo.
Yo creo que todas, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay unas que lo necesitan y otras que no?
Pues no sé. No me atrevería a generalizar, porque ya ves la escala del Dr. Kinsey, que va de negro a blanco con toda su gama de grises. Entonces digo, pues sepa la bola. Ahora, fíjate que la otra vez estaba pensando sobre la realidad virtual, los lentes de realidad virtual. ¿Tú has usado unos?
No.
No sabes qué experiencia, ¿eh? O sea, sí estás en otro lugar. Definitivamente si estás en otro lugar. Entonces creo que para cierto sector, a lo mejor, pienso, gamer. Ajá. No lo sé. A lo mejor estoy diciendo una burrada, pero un sector que tenga acceso a esta herramienta, a los lentes de realidad virtual, también puede acceder a ciertas prácticas que pueden satisfacer su imaginación y su cuerpo.
No, para mí que ya se están tardando, güey. Esas
digo, estoy hablando desde mi ignorancia, ¿eh?
Pero, güey, eso ya se tendría que haber popularizado. Yo no sé si en Japón, que viven en el futuro.
Ah,
no.
Seguro.
Pero dices, güey, ya tendría que haber estas consolas de juegos de realidad virtual sexuales, güey, ¿qué esperan? Si no lo tienen, ¿por qué? No existe. Ahora, ya están, por ejemplo, eso sí, las tipo muñecas inflables, pero que son como robots, que son
muñecas robots y muñecos que ya están súper estilizados y que sí parecen humanos.
Y personalizados,
ajá. Cosa que sí da miedo, da mucho miedo.
No, más miedo da conocer a alguien que es un culero, güey. La neta es que eso está mejor, güey, si lo piensas.
Bueno, sí.
Eso no da miedo, güey. Debe conocer a la gente que es culera, güey.
Depende desde qué arista la veas.
Ajá.
Vamos. ya ser una réplica de un ser humano sí puede dar miedo. En otro lado del universo, conocer a gente culera también te da miedo.
Pues sí, pero ¿ves? O sea, sí, o sea, digo yo, claro, a mí porque me encanta la gente, ya sabes que soy una filántropa apocalíptica, filántropa apocalíptica, pero la verdad es, ¿eh? ¿Te gusta? Así me puedes describir ahora, es como una filántropa apocalíptica, o una apocalíptica filántropa, creo que está más fácil de decir.
Sí, ok, va.
Apocalíptica filántropa, creo que sí es más fácil. Bueno, la cosa es que, o sea, si lo piensas, dices, si yo tengo un montón de miedo de relacionarme con la gente, y he tenido muchas experiencias, a lo mejor, pues por decirlo de alguna manera, amargas, ¿no? Amargas, dispares con personas.
Culeras, dilo como correcto castellano.
Y de pronto, pues me dices, oye, a ver, ¿cómo te gusta, no? ¿Con qué cara lo quieres? No, pues con la cara de Aarón Díaz. ¿Con cuál? ¿Con la del título o con la de la
telenovela? La del título,
Ahí, que se vea como la del título ese que me enseñaste del meme. Y entonces ya, ¿no? Pues su carita súper preciosa. Oye, ¿qué cuerpo? No, un cuerpo acá súper chido y tal. Y no me tengo que tomar las molestias. Y siempre va a ser dulce. Y le puedo grabar una voz increíble. Y siempre va a estar disponible para mí. Cuando ya me canse, ahí le ve, lo guardo en el closet y ya. Que sí, pues te ahorras todos los riesgos de una relación con alguien. Te digo, yo pues me encantan las personas y pues me río del peligro y entonces no hay problema, ¿no? Me aviento, pero lo entiendo.
¿Sabes qué estaba pensando, Denise? Porque estamos hablando ahorita, no sé, a lo mejor estamos en el sentido de la soltería, de personas solteras. Pero la otra vez estaba pensando, imagínate una pareja, una pareja, ¿no? Bien avenida, establecida, bien ya con avenida, bebé. Un año, 2 años, 3 años. Uh-huh. Y una de esas personas se fue a viajar por motivos de trabajo a Inglaterra. Uh-huh. Y que no pueda regresar por pandemia. Chale.
Sí.
Chale. Uh-huh. Qué mala onda, ¿no?
Sí, pero creo que ahí podría tener...
¡Ah, sí, me diste el avión! ¡Ah, no! ¡Órale, va! ¡No, pues,
espera,
wow!
¡No, espera,
no,
espera!
Pues, wow.
Pero podrías tener la confianza, entonces, o sea, si es tu pareja, dices, ya, bien avenida, pero simplemente lo separó el destino, ¿no? Sale. Y entonces, pues ya, bueno, puedes tener la confianza de decirle, oye, pues presta, mana, ¿no? O sea, prende la cámara. Foto.
Pero a ver, no. Porque si tú estás en cacería, sí. ¿No? Sí. Si tú estás flirteando...
¿Yo? Pues,
No.
No, yo pensé que yo, yo dije, a ver.
Okay. A ver, yo.
Va, órale.
Pues dices, bueno, conozco una persona en Tinder, después nos pasamos el WhatsApp, no le digan WhatsApp al WhatsApp, por cierto.
¿Por qué?
Le mando una nude, me manda otra nude, hacemos
¿por qué no le digan
nada? Enseñamos nuestros cuerpos, todo bien hasta ahí.
Sí.
Y ya después dices, bueno, ya, cuídate.
Sale.
¿Tu novia o tu novio? Que sí. Ya tuviste una relación, y no solamente sexual, una relación afectiva, una relación económica, no lo puedas ver, qué jodido está el asunto.
Sí, por eso, sí está jodido, pero puedes innovar, que es parte del juego. Yo creo que muchas parejas están teniendo que innovar. A mí, por ejemplo, me sacaría más de onda que estuvieras en la misma casa y no pudieras ejercer fornicio, ¿no? Porque, pues ahí sí digo... Pues no, maná, o sea, si está aquí, pues date, ¿no?
Pero si esa persona sale mucho y le da miedo contagiar a su pareja.
No le hace, lo baño cuando entra y ya me lo doy.
¿No le hace que me contagie?
No, güey, pero, o sea, si tomo todas las medidas y entra y se lava las, o sea, de cuenta eso, ya dices, ok, no, mira, sabes que se ando bien horny, maná, no, ni pez, ¿no? Entonces, métete a bañar, güey, ahorita te alcanzo en la
regadera. Pásame el dióxido de cloro.
No, espérate. O sea, llegas a la regadera, fornicas en la regadera y ya.
Un harto
sí.
Jabón.
O sea, y no te vas a contagiar. Y ya, luego ya, si quieres, ya, bueno, tú a tu cama, yo a mi cama.
No, bueno, ¿ya para qué tu cama y mi cama? Bueno, sí, porque...
No, sí, porque...
Roncan, ¿verdad?
Sí, además de que roncan y lo que sea, y a lo mejor... Pues, dices,
luego hace calor en las noches. Sí. Y no calor del que estamos hablando precisamente en esta sección.
No.
De un calor bochornoso.
Sí.
Platíquenos, gente bonita.
Le tomas la temperatura también cuando, o sea, tomas todas tus medidas.
Le tomas la temperatura
en la frente, lavas las manos.
Te lavas las manos forniz.
Le quitas la ropa, la metes a la lavadora, la metes a bañar.
Le sacas el líquido de las rodillas, fornicio.
Le sacas el líquido de la rodilla, sí, claro, qué bueno que me acuerdas, porque si no, luego ya quién sabe qué pasa. Antes del fornicio, el líquido de las rodillas.
Platíquenos, ¿cuáles son sus prácticas sexuales en tiempos de pandemia?
Y yo creo que la otra también es...
Ando con pareja estable, platíquenos.
Creo que la nada más como colofón te diría, creo que probablemente para muchas parejas que ya a lo mejor vivían en dos lugares distintos o que ya estaban acostumbrados a separarse y tener prácticas, incluso además no necesariamente a la distancia, sino pues a lo mejor es tu pareja y te gusta el sexting, o es tu pareja y de rato dices, oye, ¿sabes qué? Pues tú vives en tu casa y yo vivo en la mía. Uh-huh. Y vivimos a tres colonias, pero pues ahorita no quiero ir a tu casa, te quiero ver aquí, ¿no? Y nos vemos por el Zoom y tenemos sexo virtual.
Puede que ya
sea una práctica incorporada a muchas parejas, pero lo que sí creo es que la pandemia nos pone a todos, en todos los ámbitos, la necesidad de innovar. Entonces creo que lo que pone también aquí es, bueno, si no se puede hacer de la manera en que lo hacíamos, ¿qué herramientas tenemos para hacerlo distinto? Como todo lo demás, esa, bueno, ¿y cómo damos clase ahora? Bueno, ¿y cómo damos talleres ahora? Bueno, ¿y
cómo tenemos sexo ahora?
Pues, ¿cómo tenemos sexo ahora? Es que es eso, es bueno, pues, ¿y ahora qué hacemos, no?
Pero yo sí creo, Denise, que hay mucha persona soltera que quiere conocer, que quiere ligar, que sí le da miedo la pandemia. Y habrá gente temeraria que le valga madres y que sea muy aventurera de la vida, pero también hay otras personas que dicen Nel ni madres, como mi amiga que va a pedir la prueba de anticuerpos COVID a su WhatsApp para pensar si se acuesta o no con esa persona, considerar la posibilidad.
Suerte.
A lo que sigue.
Comedia.
La vida a veces es comedia. Y durante los últimos días en las redes sociales se armó un desmadre, Denise, por el chef súper exquisito, ya gourmet, académico, Enrique Olvera, que es chef súper cotizadísimo a nivel mundial y dueño del restaurante Pujol.
Sí.
Él escribió en una columna del Reforma que está hasta la madre, hasta la madre, que él va al mercado de San Juan a encontrar los ingredientes más exóticos o los ingredientes precisos para un platillo, de quebrarse la cabeza para ser creativo en sus recetas, para que la gente, ir allá, cállate, mejor.
Y no falta el que llega, oye, ¿no tienes unas tortillitas?
Exacto, para que la gente le pida limoncitos y chilitos.
Y chilito.
En el platillo.
Claro.
Uy, no sabes, se le fueron a la yugular, qué pinche comentario clasista, que por qué dices eso, que restaurante Pujol es muy pinches caro. Y yo leí la columna del Reforma y fíjate que en esencia lo que está diciendo Enrique Olvera, que me parece interesante traerlo a la mesa, es a veces el cliente no tiene razón.
Y es verdad.
El capitalismo nos ha hecho creer que siempre hay que estar al servicio del cliente y ponernos de tapete con el cliente, pero a veces el cliente no tiene la razón y no le tenemos que cumplir los caprichos o los gustos o las expectativas a ese cliente. Creo que más allá de la mitad del artículo empieza a debrayar un poco mi Enrique Olvera, porque empieza a decir, oye, es que, por ejemplo, las personas que no usan cubrebocas y los políticos, dices, espérate, ¿eso qué tiene que ver? Sí, rayón de disco.
¿De qué hablas?
¿Dónde disco? Pero en esencia, el argumento me parece muy interesante, Denise. A veces el cliente no tiene razón. Entonces, que no pida chilitos, limoncito en el platillo. Yo leí la columna y dije, mira, yo me voy a quedar callado en cuanto a estas protestas, porque yo sí pido chilito y limón.
Chilito no mucho. Más bien pedirías limón, porque así que digas mucho chile no pedirías.
Tú sabes que soy de paladar muy básico, tú lo sabes. Más que nadie, tú sabes que yo soy de paladar básico. Y yo sí encontraría como la manera de darle la madre al platillo. ¿No tendrá catsup? Ajá. Pero yo sé que tú sí eres muy exquisita y respetarías la creación de Enrique Olvera.
A ver. Déjame ver.
Vamos a Pujol. A ver. Ay, que no se puede, chingada madre.
Pujol, invítanos para probar esta hipótesis. Invítanos al restaurante. a conversar con Enrique Olvera, con mucho gusto.
Por cierto, Molino Pujol, qué buenas tortillas, ¿eh? Cierro el paréntesis.
Qué fresa te viste. Comprar tortillas de Molino Pujol. O sea,
what ¿y ese
the
comentario
fuck are you talking about? Ajá.
¿Es en serio? No.
Tú mismo, güey. O sea.
Enrique Olvera, yo sí te compro la tortilla de Molino Pujol. Muy buena, ¿eh? 10 de 10. 10.
A ver, ahí les voy. Creo que una parte, o sea, a ver, es que lo primero, respecto a la comida, creo que cuando tú vas a comer a un lugar de este tamaño,
o sea, de 600 pesos el platillo.
Exacto. No, pues a lugares donde tienen estrellas Michelin, ¿sí? Una, dos o dos, creo que existen tres, no sé, ¿no? Pero al menos te diría, yo he estado en uno, a lo mejor de una estrella, ¿no? Tampoco es que ande yo gastando cientos de miles de pesos en los restaurantes.
No, pero,
pues no, sí hay lo que no es presupuesto. Estúpida.
Hay que ser creativos, Denise, tú mismo.
Ya sé. Yo siempre les he dicho, yo no tengo mal gusto, lo que no tengo es presupuesto, amigos y amigas. Entonces, si me dan presupuesto, van a ver cómo tengo un paladar exquisito, un gusto refinado, en fin. Bueno, la cosa es que creo que cuando vas a este tipo de restaurantes, sí creo que la experiencia que vas a buscar o que vas a tener es la experiencia de probar lo que te da el chef. O sea, sí sabes que ese chef está poniendo una serie de ingredientes ahí en una, voy a decirlo hasta como de manera poética, pero sí como en una alquimia perfecta, uh-huh, para que tú pruebes algo muy particular y que en efecto sí, pedir chilitos toreados o pedir limón hace que el platillo se convierta en otra cosa. Entonces sí creo que si tú pides limón para echarle a tus tacos al pastor, está de poca madre. Y quien no le ponga limón a sus tacos al pastor, está de poca madre. Pero si vas a Pujol, si vas a un tipo de restaurante como este, yo sí te diría, sí me parece muy naquito que pidas limón y chiles toreados. Punto número uno. Pero te digo, por el tipo de experiencia que vas a buscar ahí, vaya, no sé, es como querer ir a tomar caguamas a un cóctel de lujo, ¿no? No, pues aquí no hay caguamas, ¿no? Ay, pero ¿por qué no hay caguamas? A mí me gusta la caguama. No, pues está poca madre. Hay otros lugares donde venden caguamas. Váyase a tomar su caguama donde la venden. Aquí no hay, porque lo que estás viniendo a comprar es esta experiencia. Y te cuesta además un dineral para que le pongas limoncito y le cambies el sabor a lo que llevo años preparando, ¿no? Como chef, para que te sepa a esto específicamente y no a limoncito. Entonces ahí sí digo, lo entiendo. Y justo lo entiendo porque digo, pues, cabrón, esto cocina de autor, ¿no? O sea, para así la cobras, güey, ¿no? Ahora, punto número dos, sí, me lo voy a pinches contradecir también, es, bueno, ultimada madremente, si tú quieres echarle limoncito y te vas a ver a otra cosa, pues haz lo que se te dé tu pinche gana, güey, ¿no? Mi propuesta como chef y como restaurante es esta. Yo te sugiero que no le pongas limón. O sea, creo que también de pronto tenemos que dejar de ser un poco puristas y decir, es un sacrilegio. No, a ver, no es sacrilegio. Yo te sugiero que no se lo pongas. Eso es lo que estás viniendo a comprar. Por favor, cómpralo como te lo estoy dando. ¿No? ¿No? Bueno, pues ándale, échale limón, échalo a perder, estupendo, ¿no? Te lo vas a tragar tú, a mí que me importa.
Y lo vas ahora a tragar tú.
Y lo vas a pagar tú por mí. Date. Si quieres, échale frijoles, ¿no? Échale Miguelito, me da igual. Ahora, tercera parte. El cliente no siempre tiene razón. Miguelito es chido, pero no le echarías Miguelito a un platillo del Pujol, ¿sabes? Por más lindo que es el Miguelito. Es que es así de absurdo. Y el Miguelito es chido. Y sabe de poca madre. Ahora, tercera parte. El cliente no siempre tiene la razón. Totalmente. O sea, creo que en efecto, lo que dices es el capitalismo nos ha hecho creer que quien compra, manda. Y yo digo, el cliente tiene razón sí, siempre y cuando exija exactamente lo que le está vendiendo el servicio, la empresa, el consorcio, la persona. Entonces, si yo no cumplo con lo que yo te vendí, con lo pactado, tú tienes razón.
Que me lo demande la nación.
En ese sentido, siempre el cliente tiene la razón. Entonces, me vendiste una aspiradora que decía que tenía rueditas y que tiene garantía de un año y que aspira hasta agua. Y no aspira agua, tengo la razón y te puedo demandar y me tienes que dar lo que yo te pedí.
Que te lo demande la nación.
Que te lo demande la nación o la Profeco o Cofepris o me da igual quién. Pero por otro lado, creo también que cuando, y otra vez, es que ¿qué estás comprando? ¿No? Y tenía esta plática el otro día en un taller con Sergio Bloque. Decíamos, cuando tú te contratas como un experto, el cliente no tiene la razón y tú estás ahí para decirle que no tiene la razón y para decirle justo desde dónde estás tú qué es lo mejor para tu cliente, porque para eso te está contratando. Entonces, si me contratas para decirte cómo hacer tu comunicación y me acabas diciendo, no, pues sabes que hazme un folleto, pues entonces no me contrates, güey, ¿no?
Y esta es la
discusión que hemos tenido por años con los albañilitos de la comunicación, güey, ¿te acuerdas? Con Chucho Galindo. Chucho Galindo, adorado, le mandamos besos, le mandamos así unas caricias en su pelo largo. Porque el asunto es que, no te rías, te ríes porque sabes que sí tiene su pelo largo.
Estoy respirando. Está hiperventilando, entonces.
¿Tú no le vas a mandar ni saludos ni caricias en su pelo largo?
Un abrazo muy fuerte a Jesús Galindo.
Jesús Galindo. Y entonces él tiene esta discusión que me parece súper pertinente y decía, si el cliente va a venir a decirte a ti, oye, hazme un folleto, pues entonces tú eres un albañil, ¿no? O sea, tú no eres un ingeniero, tú no eres alguien que hace estrategia. ¿No? Tú eres un simple técnico que nada, no sabe hacer eso. Si tú eres comunicólogo, tú le tienes que decir al cliente, a ver, espérame, déjame ver si eso es lo que más te sirve, porque otra vez, si no, estás gastando tu dinero y estás tirándolo a la basura. Entonces, en ese sentido, voy a regresar a donde empecé. Si tú vas y le dices a Enrique Olvera, oye, güey, ¿qué me vas a dar de comer? Tú eres el gran experto, tú eres un chinguetas de la comida. ¿Qué me vas a dar de comer? Y cuando llega le dices, no, güey, déjame, le pongo limón. Pues no me vengas entonces a comprar mi servicio, güey, ¿no? Porque eso es lo que te estoy vendiendo. Al taquero sí dile, échale más, pariente, como no, échale no sé qué, póngale limoncito.
Miguelito.
Échale Miguelito, ¿no? Pero no en estas circunstancias. Entonces, sí creo que te digo, depende de qué estés comprando. Al menos esa es mi visión y sí creo que, por más que se enojen, no, el cliente no siempre tiene la razón y a veces los clientes son muy necios y tienen que callarse ALB y aceptar que cuando te lo estás asesorando y si tú eres el experto o la experta, tú sí sabes más que el cliente y estás ahí para hacerle al cliente el mejor servicio, la mejor oferta, la mejor propuesta para que tenga éxito. Entonces, para concluir, sí estás ahí para eso.
Para concluir, Enrique Olvera, yo creo que tuviste un problema de lenguaje claro en la redacción de tu columna. A lo que sigue.
¡Podemos ayudarte!
¡Te podemos ayudar! ¡A lo que sigue!
Esto es Escena 1.
¿Aplausos para Escena 1? Mira. Aunque, ¿sabes qué? Yo sí quiero... ¡Ay, no se calla! Yo sí quiero hacer esto. ¡Aplausos para Escena 1! Esta bonita sección en donde vamos a conversar en torno a un producto de la cultura. El día de hoy, ¿qué crees, Denise? Tú y yo vimos, Ya no estoy aquí, que se encuentra en la plataforma de Netflix para hablar de el sentido de pertenencia. ¿De qué se trata Ya no estoy aquí, Denise?
Antes de que sigamos, le mando saludos a Lucy González, que nos mandó saludos.
Hola, Lucy.
Y dice, hashtag podemos entendernos. Clara, exactamente.
Enrique Olvera, por favor.
Enrique Olvera, llame ya.
Ya, contexto para que le...
Podemos entendernos, amigo. Exacto. Te podemos ayudar. Bueno, la película Ya no estoy aquí es una película del 2019 que cuenta la historia de un chico que vive en Monterrey, que tiene un grupo, sí, es un grupo, ¿no? Unas, pues, estas como tribus urbanas alrededor de la cumbia colombiana, en zonas marginales de Monterrey, y que se ve envuelto en un conflicto de... narco, en realidad por un error, pues, ¿no? Es en realidad de, pues, por accidente lo confunden, uh-huh. ¿no? Como con una chiva, ¿no? Con alguien, con un delator, y tiene que huir a Estados Unidos y se va a vivir a Nueva York. Y bueno, vemos cómo va y viene entre los tiempos de cómo, qué pasaba cuando estaba en Monterrey con sus amigos, con su grupo, los tercos, que bailaban y escuchaban cumbias, y con su vida solitaria en Nueva York. Básicamente de eso se trata la película.
A mí me encantó la película. Yo la
¡Hijos,
vi!
Mano.
¡Ay, Enrique Olvera, ven por favor!
¡Hijos, mano! Ajá. ¿A ti te encantó? Obvio, a ti te encantó. ¿Qué?
A mí me encantó de principio a fin. Uh-huh. Me parece una película conmovedora. Uh-huh. Sí, tiene detalles el guión, pero el guión está bien armado. Toda la edición me parece alucinante. La fotografía también es alucinante y me parece que es un trabajo al final del día de denuncia, Denise, también. Por supuesto, habla sobre el sentido de pertenencia, habla sobre el desarraigo.
¿Pertenencia o pertinencia?
No, ¿qué dije?
No sé, ¿qué dijiste?
Pertenencia. Sobre el sentido. ¿Qué dije yo? Pertinencia.
¿Y qué dijiste tú?
Pertinentes.
¿Y yo qué
dije? Habla sobre el sentido de...
¡Ah, te creas! ¿Qué dijiste?
Habla sobre el sentido de pertenencia.
Pertenencia, sí.
Desarraigo.
Uh-huh. Ok.
Pero también habla de la situación tan jodida que se vive en varios estados de la República, en donde por culpa del crimen organizado tienes que salir de tu hogar, tienes que salir de tu comunidad para ganarte la vida en otro lugar. Y me parece que es un trabajo valiente en ese sentido. ¿Tú qué piensas de la película?
¡Hijos, mano!
¡Súbete la canción!
No, bueno, me parece la fotografía me gustó mucho. Exacto. La fotografía me gustó, me parece.
Sí, la fotografía es chingón.
Muy, muy, muy destacada. Creo que hay una cosa que me gusta mucho de lo que hace la película, que es retratar a estos colectivos justo en torno a la música. Y pensé mucho en un documental de Vice que me gusta mucho, que visitaba yo hace unos años con mis alumnos, sobre los ¿cómo le llaman? Los colectivos reggaetoneros, uh-huh. Guerreros Unidos, que se localizan en distintas estaciones del metro y que tienen distintos nombres, pero cómo se unieron, porque además estaban en pugna y luego que hubo uno de los chicos que los unió, y entonces ahora un poco lo que cuenta justamente este chico, recuérdame el nombre del chavo de la película.
El terco mayor. Síguele, ahorita te lo digo.
No importa, ahora lo decimos. Cuando él le cuenta a la chica en Estados Unidos cómo se configuran, y entonces dice, a ver, yo y mis amigos somos los tercos, pero también están fulanos, sutanos, perenganos, y entre todos formamos Star, ¿no? Formamos uh-huh. una estrella. Y un poco es eso, ¿no? Te digo, me recordó mucho este documental de Vice.
Ulises.
Que además me gustó mucho en su momento. Es una realidad muy ajena. Creo que esta parte de representar esas realidades que están muy ocultas, y sobre todo para quienes, y no lo digo en afán de jactarme, pero quienes vivimos en cierta burbuja de privilegio, esto no nos es visible, no es cercano, ¿no? Yo no ni siquiera tenía idea de que había esto en Monterrey, este tipo de movimientos, no tenía idea de que tenían este
bailan,
tipo de estética.
Qué chingón bailan, yo quiero bailar así.
A mí, por ejemplo, el tipo de baile no me gusta, pero bailan muy bien ese tipo de baile.
Aunque no te guste ese baile.
Aunque no me gusta, sí, claro, ¿no? Pues hay miles de bailes que no me gustan, pero puedes ver a alguien que es talentoso bailando ese género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí, lo bailan muy bien y pues las personas que están en la película, que supongo que algunos actores, algunos bailarines deben serlo, la verdad lo hacen bastante bien. Creo que mi problema con la película es mi problema de siempre con el cine mexicano. Es una, problemas de audio. O sea, güey, le tuve que subir un chingo al volumen. Luego, problemas de entendimientos. ¿Qué dijo? ¿Qué?
¿De dicción?
¿No? Sí, ¿por qué? O sea, eso no tendría que pasar. Cuando tienes una película, le tienes que entender. Es más, cuando la empecé a ver, además la empecé a ver como a lo loco, así de, no voy a prejuiciarme, no voy a saber nada, ni siquiera voy a verla si no...
Play.
Y dije así de, son colombianos, son mexicanos...
¿Qué está pasando?
Son panameños... ¿Qué, ¿de dónde son? No les estoy entendiendo nada.
Es el Cerro de la Silla, Popocatépetl.
¿Qué es eso, güey? Y luego ya dije, no, pero se hablan como mexicanos, pero no, pero sí, pero no, pero... Entonces, eso digo, tenemos un problema técnico en México si no sabemos todavía capturar audio o editar audio, no sé. No van a creer que tengo coronavirus, ¿eh? Nada más me emociono. Di algo mientras tomo...
Aguas, aguas, Denise, por favor, por favor. Pues sí, Denise dice que tiene problemas de audio porque no escuchó absolutamente nada de lo que decían los actores. Mira, ya silenció su micro. Ya me estoy preocupando porque Denise está llorando y le agarró una tos fuerte. Ya ves, por mal mirar la película de Ya no estoy aquí, lo que te pasa, Denise. Pero fíjate que yo pensaba, yo sé que estás bien, ¿verdad, Denise? Haznos una seña con la mano de que estás bien. Que una de las peores tragedias que le puede pasar a un ser humano es la sensación de desarraigo, la sensación de no pertenecer a un lugar y que ese lugar sistemáticamente te lo recuerde con las personas, con las relaciones, con el trabajo, con la economía y con la política. Creo que es una de las grandes tragedias que pasan. Ah, mira, ya regresó de su... de su exabrupto pulmonar, ¿verdad? Que ya regresaste. Ah, eso, que una persona cuando se siente que no pertenece es una de las sensaciones más terribles que puedes sentir. Porque al final somos seres gregarios y necesitamos de la otra persona para generar identidad y para... Lo voy a poner en estos términos. No solamente para generar, para reafirmar la identidad. Y lo que le pasa al protagonista de la película es que se encuentra en Nueva York después de huir de Monterrey porque lo persigue el crimen organizado. Y no tiene nada. No tiene nada de dónde agarrarse para seguir viviendo, para encontrarle un sentido. Porque al final la pertenencia te da identidad, te da validez, pero sobre todo te da un sentido de vivir la vida. ¿Qué piensas, Denise, de lo que estoy diciendo?
Me castigó el dios de la
vida. Pensé que estaba silenciada, por eso yo estaba, hable y hable y hable.
Sí, estaba silenciada, ¿no? Sí, estaba silenciada, me castigó el dios de la cumbia.
De la cumbia colombiana.
Sí, de la
¡órale!
De las Colombias.
Que nuestro baile no te gusta.
No, pues está, no bailan re bien, pero...
Aguas, aguas con la
tos. No es mi estilo. Creo que le te digo lo que me pasa siempre con las películas, además del asunto del audio, que a veces me quiere castigar el dios de la cumbia.
Pues sí.
Es que siento que la película es lenta. Tenemos un problema de ritmo, güey.
No, pero yo creo que ahí sí fue una decisión creativa que es congruente con lo que quiere decir el autor.
Ojalá, güey. O sea, yo te quiero creer, güey, pero es tan repetido y es tanta la tendencia de hacer cine así en México que digo, no, eso tiene que ser un error.
No es teatro kabuki, ¿eh?
No es tan teatro kabuki, sin duda, pero para mí tiene un problema de ritmo. O sea, si digo, pues momentos en que digo, y luego me aburrí. O sea, la neta es que como hace rato así... Y luego ya, a ver, y luego... Ok, ya, entonces ya pongo atención y yo... aburro. Ah, bueno, y luego. Entonces, no sé. O sea, hay momentos que sea, ¿y esa escena para qué? ¿Y eso qué me aporta? Está como rayando.
O que la chinita, como diría.
Como que rayando en el documental, pero para mí es como, ¿sabes qué? La siento como tibia, como es de, o sea, sí se va a poner esto cabrón o no, pero sí, pero me lo vas a mostrar muy crudo o no, pero sí. Pero si es documental o es ficción, porque si es ficción, cuéntame bien
la historia. Van a bailar como si es musical.
Pero si es documental, entonces quiero ver más documental, métete más a los detalles. Entonces de pronto sí hay escenas donde los veo ahí bailar por horas y yo, okay. Ah, es documental, okay. Ah, no es documental, me está contando la historia de Ulises. Ah, okay, entonces cuéntame la historia de Ulises.
Ay, Denise.
No, perdón, pero por eso no veo cine mexicano. Ya sé que me van a linchar, güey, pero no, güey, no.
Yo no lo dije. ¿Otra vez?
No, ya sé, porque tú eres muy cobarde y quieres quedar bien con todos, güey. No, yo no soy cobarde.
A mí sí me gustó la película. Yo acabé de ver la película y me puse a investigar sobre la cultura de la cumbia colombiana. Empecé a investigar sobre el director, el reparto. Me emocionó mucho la película y sobre todo en esta línea del sentido de pertenencia. Creo que a mí...
Me recuerda el documental de Vice y entonces digo, Vice lo contó en 23 minutos y lo contó mejor. Y ahí es donde digo, no, cabrón, no.
No te enojes.
1:52 me tienes aquí para contarme eso, güey. Vice lo hizo en 23 minutos, güey. Está bien ágil y me cuenta lo... No lo mismo, ¿no? Pero me cuenta también qué pasa con estos colectivos y cuál
ya
es el
te vas conflicto. A enojar como Enrique Olvera cuando le piden chilitos y limón,
¿eh? Y me da la tos, ¿eh? Entonces, sí, no, mi sensación era como... Mi sensación es que se quedó como a la mitad y no sé si te digo, si eso es como... Ese es el problema, te vas a aventar a hacer documental, órale, va, pues, ¿no? O no, bueno, ficción, pues, pero entonces necesito que la historia corra más rápido, necesito concentrarme en la historia, me detienes demasiado en lo documental. A lo mejor yo, te digo, y a lo mejor alguien me va a decir, tú ni sabes, este es un nuevo género, ficción documental, bien cabrón, que está de moda ahora en Europa, y tú no sabes nada. Yo, pues a lo mejor, güey, ¿no? También los géneros híbridos se valen totalmente. A lo mejor yo soy una estúpida, esta es mi percepción de la película. Ahora, creo que la reflexión que estás haciendo... Me encanta, yo siento que es tu audiolibro y está perfecto tu audiolibro. O sea, güey, yo siento que está, es porque luego nuestros audiolibros son muy pinches bonitos, ¿no?
Dices, a huevo la pertenencia,
huevo. No mames, que está eso ahí, güey, no. Está cabrón, güey. Creo que...
El desarraigo y el no tener pertenencia es una sensación de muerte. Ah, ¿verdad? Es equivalente a una sensación de muerte porque no hay, insisto, alguien que te reafirme, que te valide, que pueda interactuar contigo, que comparta una misma visión de vida de alguna manera, ¿sabes?
No, me encanta, pero no es, creo que no está el tema de la película. O sea, creo que eso no está necesariamente trabajado por el director. Creo que es una... como un bite que sí, una mordida que le das tú a la historia y que está bien porque de eso se trata esta sección, tomamos un elemento y nosotros debrayamos.
Ajá.
Pero sí no quiero engañar a la audiencia y que crean que eso está ahí porque no se trata de eso la película, ¿no?
Pero por ejemplo, si yo te preguntara de qué trata la película, ¿cuál es el tema o la premisa que me contestarías?
Yo creo que...
¿De qué bonito es bailar?
Yo te diría que a lo mejor se cumbia, trata más como cumbia. De... Por eso te digo que me quedo como a la mitad. Ajá. O sea, que creo que una parte de lo que quería reflejar era la situación conflictiva que hay en torno a los adolescentes, ¿no? Y cómo lo viven unos a través del narco, lo que el propio narco le hace a alguien como él que realmente, pues... No tenía ningún nexo con el narcotráfico.
No.
La verdad bailaba. Fue un accidente. ¿Sí? Él tenía un grupo de amigos que bailaban, de veras, ¿no? Que luego, ya sabes, no falta la tía y la abuelita. Esos muchachos delincuentes que tienen el pelo pintado y nada más bailan en las calles no, y se inyectan problema, marihuana, ¿no?
Un problema de bad timing solamente.
Nada más, o sea, de verdad, creo que sí ves que él no tiene que ver con ningún crimen, con ningún delito, ¿no? Ahora sí que su delito es bailar, hija. Y estos colectivos de baile, te digo un poco, por eso refiero una y otra vez el documental de Vice, porque también hay un poco esto, ¿no? Los ven como vándalos, ¿no? Y muchos de ellos se transportan justo, están asociados a puntos a puntos del metro. ¿Ah? De hecho, se reúnen justo en torno a estaciones del metro.
Sí.
y se juntan, cuando se juntan todos, que generalmente pues, se juntan en algún punto, pero recorren el metro, y entonces cuando se suman un chingo de ellos, pues sí, ya son unos vándalos, ya sabes, se suben al metro, y ya son un chingo, y vienen cantando, y entonces mueven el metro, ya sabes, ¿no? Ya son un desmadre, porque ya son un chingo juntos. Y entonces, claro, la primera impresión de alguien prejuicioso puede ser, es que estos colectivos de
rateros. Estados
Unidos son unos rateros, no son rateros, son unos chavos que se juntan en torno a música. Uh-huh. Puede ser que algunos de ellos sean rateros, pues puede ser, pues sí, pues también hay rateros en tu oficina y también hay rateros en tu edificio y también, o sea, pues sí, ¿no? Eso pasa, pero no es que se dediquen a eso. Entonces, creo que estaba tratando como de mostrar esta vida difícil de unas juventudes precarizadas en Monterrey. No te diría que el asunto es como justo la pertenencia. Está ahí el asunto de la pertenencia, no creo que sea el tema. Está ahí, está como setting, me parece, está como más como setting que como tema.
Gente querida del internet, usted la va a ver, platíquenos. ¿Cuál fue su experiencia? O si ya la vio, también platíquenos la experiencia.
Claro.
¿De qué ahora se trata? Sí. Ya no estoy aquí.
Sí, ahora sí, fíjate que, digo, me remite otra vez, te digo, a lo de Vice, porque sí es interesante pensar, pero esto fuera de la película, justo qué te une a otras personas. Y lo que te decía, ¿no? Es de, desde esta burbuja de privilegio desde la cual nosotros hablamos, nos parece, al menos a mí, bueno, tú me dirás tu opinión, de pronto ver esto me parece súper chocante porque no es algo con lo que yo esté familiarizada. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, y que eso me parece un acierto, ¿no? Que te lo pongan así muy enfrente, es el peinado de Ulises.
El protagonista.
Porque hay otros personajes que no traen peinados tan extremos, pero Ulises sí. Uh-huh. Que te lo pongan muy enfrente, porque justo es chocante, ¿no? Y porque justo desde, te digo, desde este otro lugar como del privilegio, lo primero que dices es, ¡ay, esto está horrible! Y después dices, ¡ay, a ver! ¿No? Y ya cuando lo puedes empezar
cuando
a mirar
en su
contexto, cuando entiendes la tribu, claro, es, ¡ah, pues nada! Esta es la estética de esta tribu, como de cualquier otra tribu. Nosotros tenemos nuestra propia estética y en cualquier otro grupo humano tenemos códigos que entendemos que esto es lo bonito en nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque yo traigo el pelo azul y eso nos parece bonito. Alguien podría llegar y decir, ¿por qué traes el pelo azul? Eso es horrible. No, pues porque ahorita aquí entendemos que esto es lo de moda y esto es lo cool, ¿no? Ah, pues qué locura, ¿no? Pero mira, yo me hice un hoyo así grande en el lóbulo de la... Ah, pues qué chingón, claro. ¿No? O, no, mira, yo la verdad es que me puse aquí unos aros y entonces me hice el cuello muy largo, porque eso es súper bonito tener el cuello.
Mi cuello es sin papada.
¿No? En fin, ¿no? Esos criterios estéticos que te digo pueden ser muy chocantes de principio y que te los pone ahí de entrada, ¿no? Muy rápido, enfrente. Creo que eso me gusta. Y sí, como dices, tiene una fotografía extraordinaria. Porque hay dos segundos en que justo dices, mira qué bonito se ve. Uh-huh. Sí. Y hacer eso es complicado. Creo que ese es uno de los grandes aciertos de esta película.
La película se llama Ya no estoy aquí. Está disponible en Netflix. La verdad, yo sí la disfruté. Denise la aborreció.
Vaya. No la aborrecí.
Vaya usted a tomar su propia decisión. Denise, ¿hay comentarios de las personas o ya nos vamos directo a la última parte del programa?
Nos saluda Marce. Hola, si no nos Hola, había saludado. Marce. No la aborrecí, solo que no la adoré. Pero igual les recomiendo que la vean. Creo que la fotografía es interesante, el planteamiento nuevamente es interesante y al menos es algo diferente. O sea, vas a ver algo diferente.
Voy a echar un deseo al universo para que Denise valore la cumbia colombiana con este sonido. A lo que sigue.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya estamos en el souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo. Porque podemos, porque queremos ser evangelistas de lo que nosotros consumimos y nos gusta. ¿Quién va primero? Tú o yo, Denise. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer
un disparejo. ¿Cómo era?
Un disparejo. Disparejo.
¿Qué? Pero espérate, ¿así, así o qué? ¿Cómo le vamos a
piedra,
hacer?
Piedra, papel o tijera.
No, ya, vas tú, anda.
¡Ah, chale! Voy a recomendar tres cosas. Voy rápido porque son.
Órale, dale.
¿Okay? Música. Primer disco, el soundtrack de la película New York, New York, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Liza Minnelli y el mismísimo Robert De Niro. Para las personas que nos están viendo en YouTube, Twitter y Facebook, chéquense la bonita estética del disco con fotografías de la película. Y la verdad es una película que yo sí valoro, aunque la crítica como que mal miró un poquis, la verdad. No le fue tan bien como creo que Martin hubiera soñado. Y las otras dos recomendaciones son estrenos del hoy, valga la redundancia. Uno de mis cantantes favoritos que se llama Fantastic Negrito, ya sacó su nuevo disco ayer, ya está disponible en todas las plataformas digitales, que se llama Have You Lost Your Man Yet? Y Mac Miller, que reeditaron el disco Kids en una versión de lujo. Entonces, Mac Miller con Kids y Fantastic Negrito con Have You Lost Your Man Yet? ¡Vas!
Voy a recomendar un canal de YouTube que se llama #WhyMaps. Como, ¿por qué mapas? WhyMaps. Y creo que tienen rato que no producen mucho más, pero tienen este tipo de videos. Yo supongo que esa técnica tiene un nombre, donde en una mesa grabas explicaciones y vas poniendo letreritos y dibujando y así.
Sí.
Digo que no sé cómo se llama esta técnica, porque no es doodling, el doodling es otra cosa, pero debe tener un nombre, y explican cosas como la democracia y el sistema de partidos y por qué la democracia no es como era en la antigua Grecia. Tampoco sí, ¿no? ¿Cuál es la falsa promesa de la democracia? En fin, tiene videos muy interesantes. No solo es interesante y muy sencillo, porque le pone justamente bolitas, dibujitos, y borra y quita y pone muñequitos, sino porque creo que el asunto es que teóricamente lo tiene muy claro la persona y lo explica de una manera muy interesante, porque no basta con hacer dibujitos, lo importante es que tengas la claridad de qué estás explicando y del enfoque desde donde lo estás explicando. Entonces vayan al canal de YouTube WhyMaps, #WhyMaps.
Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Tus redes, Denise.
Denise Matienzo Rubio en Facebook, Denise Matienzo en Instagram, @lamatienzo en Twitter. Vayan también a las páginas, fanpage, Contexto Didáctico y @biencermx. Y tenemos taller, recuerden, por si no lo habían escuchado, tenemos taller 23 y 30 de agosto en Biencer, Sana con Papá y con Mamá. Son dos módulos, puedes tomar uno solo, pero yo te recomiendo que tomes los dos. Si quieren información sobre esto, contáctenme y ya les cuento más.
Mi nombre es Mauricio Montesinos, me pueden contactar en Twitter, en Facebook como Pez de Oro MX y en Instagram como El Pez de Oro MX. Muchísimas gracias por su generosa atención. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y pidan chilitos y limón en su comida diaria, aunque hagan enojar a Enrique Olvera. No, no es cierto. Si van a Puyol, no lo pidan.
Exacto. Recuerden que estamos presentes en YouTube, en Facebook y en Twitter, en live con video. Y también estamos en todas las plataformas, Himalaya, iVoox, iTunes y Spotify, por si quieren escuchar solamente el audio. Y les damos las gracias a los señores de los cielos, César Huidobro, que está aquí con nosotros. ¡Aplausos! Que nos ayuda a producir el programa en vivo. Y Kim Ponce, que nos ayuda con la edición del audio. Muchas gracias. Besos. ¡Bye!
¡Cuídense! ¡Bravo!
Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.